Comenzamos esta serie sobre la vida de Elías leyendo 1 Corintios 10:6. No tienen que ir ahí ahorita, pero nomás escuchen, ni va a estar en la pantalla, pero nomás lo pueden escuchar. 1 Corintios 10:6 dice: más estas cosas, y está hablando de los eventos del Antiguo Testamento, sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ellos fueron un ejemplo para nuestra vida. Podemos ver los eventos en las vidas de ellos, cómo Dios trató con ellos, cómo piensa Dios acerca de las cosas, para que nosotros podamos poner eso a funcionar en las vidas nuestras. Vimos, por ejemplo, que la idolatría, porque habla de la idolatría, nosotros decimos, pues yo no sirvo, me arrodillo delante de ídolos, pero vimos que la idolatría es simplemente poner tus propios deseos frente a los deseos de Dios. Y eso, si lo definimos así, ¿cuántos estamos a veces muy cerca de ser idólatras? ¿Verdad que sí? Ya cambia todo el asunto. Miramos en el versículo 8, dos versículos después, dice: ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. ¡Wow! ¡Qué evento de fornicación! Después dice: no tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. No queremos tentar al Señor tampoco. Versículo 10, no murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Vemos tres cosas que hicieron. ¿Qué fue el primero? Fornicaron y perecieron. La segunda cosa, tentaron al Señor. Esas cosas dos parecen muy serias, ¿verdad? Llegamos a la tercera. ¿Qué era la tercera cosa que hicieron? Murmuraron, chismosos. ¿Y les fue muy bien? Tampoco. Es interesante cómo Dios pone algo tan simple con algo que no consideramos los grandes pecados. Pero la murmuración trajo el destructor. Entonces son cosas que Él nos pone como ejemplos y nos queremos cuidar para no caer en esas trampas. Después vimos varios principios, los vamos a pasar muy rápidamente. Número 1, cuando recibes una palabra de Dios, obedece. Número 2, Dios no te da el paso segundo para tu vida hasta que cumplas con el número 1. El 3, cada paso debe ser tu lugar llamado. Allí. ¿Dónde está tú allí? Allí. ¿Qué significa allí en el griego? ¿Y en el hebreo? ¿Y en el español? Allí. ¿Dónde queremos todos estar? Allí. Excelente. Somos teólogos. Dios combina lo natural con lo sobrenatural. A veces pensamos que para que Dios responda tiene que ser cosas súper sobrenaturales, y a veces Él nos provee con maneras naturales. 5, aún en tu ahí tendrás retos, no te muevas hasta recibir tu próximo ahí. El 6, nuestro lugar llamado ahí no es un lugar estático o inalterable, puede cambiar. 7, a veces nuestro ahí parece algo demasiado común, como vimos con la viuda de Sarepto, ¿verdad? ¿Qué era el ahí de ella? ¿Qué estaba haciendo ella mientras cumplía su ahí? Recogiendo leña. ¿Okay? Eso no parece una gran cosa, pero era lo que Dios quería para ella. El 8, cuando somos fieles para llegar a nuestro ahí, Dios pone personas específicas en nuestro camino para proveer lo que nos falta. Y nos quedamos en el 9, donde dice: Dios siempre tratará de invocar de ti una acción de fe antes de proveer milagrosamente. ¿Qué es lo que Dios trata de sacar de nosotros? Una acción de fe. Y comenzamos a ver esto en la vida de esta viuda de Sarepto cuando Elías vino al pueblo donde ella vivía. Y habíamos leído en el versículo 12 que ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, porque él le había dicho a ella que le trajera un bocado de pan. ella dice, no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina, tengo en la tinaja y un poquito de aceite en una vasija. Y tengo esto, lo vamos a comer lo poco que tenemos y morir. Ok, ahora seguimos hoy con el versículo 17. Primera de Reyes 17, versículo 13, perdón, versículo 13. Primera Reyes 17, 13. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Nos recuerda lo que decía el hermano Víctor hoy en la mañana, ¿verdad?, del amigo judío que él tenía. Él dice, doy primero a Dios, y si sobra, para mí. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Primero para mí, y si sobra, para Dios. Somos bien listos. Versículo 14, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Qué interesante que Dios no le dijo a esta viuda que diera algo sin también venir eso acompañado de una promesa. Y Dios es así. Él nos requiere cosas de nosotros, pero lo hace porque nos quiere bendecir. Y lo hace con una promesa. Él le dice, dame a mí tu última torta. Y Dios responderá sobrenaturalmente hasta que se acabe la sequía. ¿Quién le gusta ese tipo de promesa? Es el tipo de promesa que Él nos hace a nosotros también. Y vamos a ver esto. Yo les voy a dar unos ejemplos hoy en la actualidad. Hubiera sido fantástico si Dios le hubiera provisto primero a esta viuda un montón de aceite y un montón de harina, para que cuando viniera el profeta, ella le dijera, Señor profeta Elías, bienvenido a mi casa, entra, tome su asiento, aquí tengo en la tinaja el montón de aceite, harina, le voy a hacer todas las tortas que usted se quiere comer. ¿Cuántos lo preferimos así? Claro. Pero ¿cómo le pasó a ella? No tenía sino para un poquito para morir. Casi nada. Dios le pidió a ella que diera todo lo que tenía al hombre de Dios en ese tiempo. Que pusiera todo en la ofrenda y después Dios se lo iba a multiplicar. Muchos dicen que cuando tengan millones, ahí sí le van a dar a Dios. ¿Cuántos hemos oído eso? Cuando me gane la lotería, ahí le voy a dar más del 50% a Dios. Y sabemos que son mentirosos. Porque si no dan de los pesitos que tienen, ¿van a dar de los millones? No, van a decir, esto mire, yo me lo merezco. Por fin Dios me dio todo lo que yo me merezco. Tenemos que tomar en los principios de Dios, de lo poquito que tenemos, para que Él tenga algo que multiplicar. Tomamos de lo poquito que tenemos, lo sembramos con la palabra y con la fe, y ahí es donde tenemos el resultado. Interesante estos versículos, 2 Corintios 9, 10, dice, y el que da semilla, ¿al qué? ¿A quién le da semilla? Al que siembra. No dice, da semilla al que consume. No dice, da semilla al comelón. Dice, da semilla al que va a tomar esa semilla y la va a volver ¿a qué? A sembrar, exactamente. Y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra, ¿qué? Sementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia. Isaías 55:10 dice algo similar. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Bueno, la última parte sí nos gusta, ¿verdad? Yo como, yo califico. Pero ¿qué tal la parte antes? ¿A quién le da semilla? Al que siembra. Nosotros siempre lo queremos al revés. Doy Dios, tú deme y después yo doy. Pero no funciona así. Ahí no hay que tener fe. Si yo tengo $1,000, ¿tengo que tener fe para darte 100? Si tengo 100, ¿tengo que tener fe para darte 100? Ahí ya cambió el asunto, ¿verdad? Ok, aunque entonces, aunque pueda dar temor darle a Dios cuando hay poco, la promesa es de aumentar cuando le damos. Imagina si esta viuda hubiera respondido de otra manera. Si le hubiera dicho a Elías, yo no puedo creer que tú, siendo hombre de Dios, vengas como un ladrón a robarme a mí el último bocado de la boca de mi hijo. ¿Cómo tú te puedes llamar un hombre de Dios y venir a hacerme eso a mí, a una viuda? Es más, yo voy a llamar a las noticias para que den una advertencia aquí en la ciudad que anda un profeta ladrón. Eso hoy en día, ¿no es cierto? Afortunadamente, ella no respondió así. Elías, esto es importante, Elías ya tenía su provisión sobrenatural. De alguna manera, Dios ya le había provisto a él. Él le estaba dando a ella una oportunidad de también que sembrara para que Dios le pudiera multiplicar sobrenaturalmente, para que Dios le pudiera suplir sobrenaturalmente. El propósito de Elías era de bendecirle, no quitarle. Y vamos a ver eso. Lo mejor que él pudiera haber sido, hecho, lo mejor que Elías pudiera hacer para esa viuda, ¿sabe qué era? Tomarle su última torta. No lo vemos así. ¿Por qué? Porque cuando ella dio su última torta, entonces eso la puso a ella en una posición ahora para así recibir. Antes de eso no estaba en una posición para recibir. Les voy a dar uno de los ejemplos más impresionantes que yo he escuchado. Había un predicador que se llamaba Dwayne Hobbs. Y él estaba visitando, ministrando en otra iglesia. Y una tarde, él y el pastor andaban por la iglesia caminando cuando este predicador vino a predicar ahí. Y viene, se les acerca un hombre, como a veces hace la gente, ¿verdad? Cuando están en su super necesidad. Y vino a la iglesia a buscar ayuda económica. Entonces este señor Dwayne Hobbs le dice a este hombre, le dice, ¿cuánto tienes en tu bolsa? Dice, nomás tengo 25 centavos. Dice, mi familia está en el norte de Estados Unidos. Yo vine aquí a buscar trabajo. He estado aquí por varios meses. No he podido encontrar ningún trabajo. He estado metiendo solicitud tras solicitud. Nadie me responde. No he podido conseguir trabajo. Y lo único que me sobran son 25 centavos para poner en el teléfono, para llamar a mi esposa, para decirle que no he encontrado nada. ¿A quién le gustaría estar en esa situación? El hombre saca los 25 centavos. Este evangelista le quita los 25 centavos. Y le dice, yo voy a recibir tus 25 centavos y lo voy a tomar como tu ofrenda. Y voy a orar por ti. El pastor de esa iglesia que estaba a la par dijo, ay, me daba vergüenza. El pobre, yo estaba listo para darle dinero para un hotel y comida. Y este evangelista dice, voy a recibir tus 25 centavos, se lo dio al pastor para que no hubiera motivos clandestinos, y dice, nomás voy a orar por ti. ¿Cuántos harían eso? ¿Cuántos creen que el hombre le hizo un favor? La mayoría decimos, qué barbaridad. Bueno, esto fue lo que sucedió. Oró por él y no le dieron nada de dinero. El hombre no tenía dónde quedarse. Se fue a dormir debajo de como un puente. Era todo lo que tenía. Esa misma noche, se le acerca a un hombre en su camioneta y dice: ahí estás, por fin te encontré. ¿Quién eres tú? Dice: hace un mes tú me diste una solicitud en mi negocio y te he estado buscando por un mes. Por fin te encuentro. Te quiero contratar para que vengas a manejar mi rancho. Tú vas a ser el director principal de mi rancho. Te voy a dar un mes prepagado para que te salgas de tu aprieto. Te voy a dar un buen salario y voy a pagar para trasladar toda tu familia aquí al rancho. Ahora te pregunto, ¿ese evangelista le quitó o le dio? ¿Cómo funcionan las cosas de Dios, no? Tenemos que cambiar, renovar la mente. De eso se trata, renovar la mente. Muchos no reciben su bendición porque no están dispuestos a hacer las cosas como Dios dice que hay que hacerlas. ¿Por qué? Porque hay que tomar un paso de fe. Le quitó 25 centavos, pero le dio una carrera y un futuro en su familia. El motivo de Elías era igual. Todo tenía que ver con bendecirla a ella. En el versículo 13, él le dice a ella lo que tiene que hacer. Y en el 14, ella ve el resultado. Así que en sus hojas, Elías no pidió obediencia ciega, sino que ofreció una propuesta. Si tú respondes a Dios con darme a mí primero, entonces Dios va a multiplicar tu aceite y harina sobrenaturalmente. La manera de hacer esto es si Dios está dirigiendo. Hay personas que dicen: Dios ha dicho tal y tal, que tú hagas tal y tal, y no es Dios que ha dicho nada, ¿verdad? Como le han dicho a personas: dice Dios que tú te cases con esta mujer. Y hay gente que lo ha hecho así, y después termina siendo un desastre. Quiero decirles una cosa de eso. Si alguien te dice que Dios ha dicho que tú hagas X, eso siempre debe ser una confirmación de algo que tú ya has sentido. ¿Me explico? De vez en cuando te pueden poner una semillita, pero hay que esperar que Dios te lo confirme en el corazón. ¿Okay? Si no, vas a terminar haciendo tonterías. Pero esta profecía de Elías para ella era una confirmación, porque Dios ya se lo había dicho a ella antes. Entonces viene el profeta y le confirma exactamente lo que ella sabía antes. Entonces ahí en la hoja, cuando tú recibes una profecía del Señor, esa profecía confirmará algo que Dios ya te ha dicho previamente. Cuando tú ofrendas al Señor o a un ministerio, ese dinero no es algo que se va de tu vida, sino es algo que Dios lo multiplica en tu vida. Es una inversión que hacemos por Él, con Él. Marcos 10:29 dice: Jesús respondió y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, noten el versículo 13, que no reciba, ¿cuánto? 100 veces más ahora, ¿cuándo? En este tiempo, este siglo, en este tiempo. ¿Cuántas? 100 veces. ¿Cuándo? Esto no está hablando del cielo. Yo no necesito dinero en el cielo. ¿Cuántos van a necesitar dinero en el cielo? Yo no necesito, ahí estoy bien cuidado. Lo necesito aquí. Y Él lo promete. Estas son palabras de Jesús. No hay persona que deje esas cosas que no reciba aquí mismo. Dice, ¿qué es lo que va a recibir? Dice, son palabras de Jesús, no es el predicador diciéndote esto, eso son palabras de Jesús. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones y en el siglo venidero. ¿Qué cosa? La vida eterna. Entonces, en este mundo es donde necesitamos estas cosas, no en el cielo. Si entendemos la ofrenda correctamente, sabemos entonces que esto no es algo para quitarte, es algo para darte y ayudarte. Normalmente, o muchas veces, la manera que se toma ofrendas en iglesias es hablarle a la gente de toda la necesidad que hay en la iglesia. Yo aborrezco eso. Lo aborrezco. Porque Dios me va a cuidar de mí. Dios va a pagar lo que se tenga que pagar aquí. ¿Me están comprendiendo? La razón que damos es que Dios nos quiere bendecir. Es una manera de manifestar nuestra fe en Él. Es porque Él nos quiere dar a nosotros. Ahora, yo no digo que nunca se tome una ofrenda para alguna necesidad específica. Lo hemos hecho y eso está bien. Pero nunca tomamos la ofrenda general por el hecho de que hay necesidad. Es algo que es para su beneficio. Necesitamos reconocer que cuando doy, el más beneficiado soy yo. Diga conmigo, cuando yo ofrendo, el más beneficiado soy yo. ¿Lo creen? Es cierto, así es. Cuando la gente ve el dar solamente por las lentes de la necesidad, parece injusto recibir ofrendas, y sí lo sería, pero Dios lo promete. Les voy a dar otra ilustración en la actualidad. Hace unos años había una señorita en un instituto, una institución mental, y la dejaron por un fin de semana asistir a una iglesia, a un evento especial. Llegó ella ahí, oraron por ella, y en poco tiempo Dios la sanó y la permitieron salir. Pero antes que se saliera, ella había mejorado tanto que le ofrecieron trabajo ahí, de ser la encargada del aseo, de toda la institución. Y además le daban un cuarto sin renta. ¿Cuántos dicen que eso es un milagro? ¿Okay? Pero no terminó ahí. Ella estaba ahí como por un año. Y se cansó de trabajar ahí, porque también ese lugar le traía muchas memorias negativas, ¿verdad? Se imagina trabajar en un lugar así después de haber sido paciente ahí. Entonces, un año después, ella regresa a esa iglesia donde había ido, porque había venido un predicador especial que estaba regresando. Y ella le manifestó a él, dice, doy gracias a Dios por lo que ha hecho, pero yo me quiero salir de ahí, quiero un mejor trabajo, algo mejor. Entonces, él le dijo a ella, le dijo, ¿cuánto tienes en tu bolsa? ¿Cuántos daríamos eso? Se necesita mucho valor. Yo mi reacción es, oremos. Dijo, ¿cuánto tienes? Dice, pues, vació la bolsa y dice, tengo 70, $80, es lo único que tengo. Dice, te animo que tú des eso como una ofrenda a Dios, una semilla, vas a sembrar y vamos a orar por ti. Y ella dijo, ¿todo? Y dijo, depende de ti. Dice, está bien, lo dio todo. Y no, y le acaban de dar su cheque el día anterior. O sea, no iba a recibir un cheque ya por 2 semanas. Oraron por ella. Ella llama a la iglesia el próximo día, en la tarde. Esa mañana, alguien se le había acercado que no la conocía. No iba a la misma iglesia. Y dice, Dios me puso en mi corazón regalarte este auto casi nuevo. Un automóvil casi nuevo. El martes la llama su mamá, de quien había estado separada por muchos años, porque la mamá le dio vergüenza que su hija estuviera en ese lugar. La mamá no sabía que se había, bueno, sí se había dado cuenta que se salió, entonces la llamó. Dice, mire, si tú quieres, te invito a regresar a casa, aquí tienes tu cuarto, no tienes que pagar renta. Ya se le van solucionando 2 cosas. Primero, ya tiene dónde quedarse, ni le va a costar, y tiene la restauración de la relación con su mamá. Para el final de la semana, tenía otro empleo que le pagaba casi el doble. Ahora, ¿ese evangelista le quitó o le dio? No estoy convencido. ¿Le dio o le quitó? Le dio, ¿verdad? Porque así funcionan, hermanos, las cosas de Dios. Pero eso es darle fe al asunto. Mucha gente no ve esto. Lo único que ven en Elías es que qué barbaridad que un hombre de Dios le haya quitado el último bocado de comida a esta pobre viuda y su niño. Esa sequía duró más de 3 años. Como 3 años y medio, dice Lucas 4 y Santiago 5, que duró 3 años y medio. Si Elías había estado en el arroyo de Querit antes por 6 meses, entonces eso significa que él estuvo con esa viuda, ¿cuánto tiempo? 3 años, que él estaba supliendo su necesidad día tras día, tras día, tras día, por 3 años. ¿Y cuánto tenía que dar ella? Un bocado, una torta. ¿Cuántos darían me darían a mí un taco? Aunque fuera de queso. Si Dios la supliera por 3 años. Eso es fenomenal. Si ella hubiera reaccionado de una otra manera. Si imagínense que ella hubiera dicho, qué barbaridad ese hombre viniendo a robarme. Y no se lo da. ¿Cuánto tiempo hubiera durado ella? Se hubiera muerto de hambre. Se estaba muriendo de hambre la gente. Pero porque ella dio, entonces ella recibió vida por 3 años. ¿Saben? Estamos hablando de más de 1,000 días. Por dar una torta. ¿Cuántos darían 1 peso para recibir 1,000? Eso fue lo que dio, una torta, y recibió más de 1,000. Sería tonto no hacerlo. Cuando uno invierte en las cosas de Dios, no es pérdida. Qué tristeza cuando la mayoría de la gente ve ofrenda así. Recientemente, en el último mes, ustedes saben que Leslie y yo, esos viajes a Nicaragua, los hacemos por la pura fe. Pura fe los hacemos. No es una gran organización. Los que nos han apoyado en esos viajes son amigos. No es una gran iglesia, una gran organización. Yo renuncié a mi trabajo sin ninguna promesa, aparte de la de Dios. Y no les miento. Menos de 1 mes, yo le dije a Leslie, le dije, ¿sabes qué, mi amor? Yo creo que es tiempo, necesitamos sembrar otra vez. Y Dios me puso una cantidad de casi $1,000. Les doy las cifras, hermanos, no más para que vean los ejemplos, ¿ok? No, por favor, no lo tomen de otra manera. Tal vez para algunos eso es mucho, para otros es poquito, para nosotros es mucho, ¿ok? Porque yo no tengo salario fijo, es mucho. Sembramos eso en otro ministerio que Dios nos había puesto en el corazón. Y no les miento, hermanos, en menos de 2 semanas de gente que nunca nos imaginábamos, casi ni les conocíamos, nos mandaron un cheque de $2,000. Dios me quitó, me dio. Así son las cosas. Yo solo les puedo hablar del corazón, hermanos. Así es. Cuando yo doy con Dios, estoy invirtiendo. Invertir en el reino, ahí en sus hojas, invertir en el reino es la mejor inversión. Pero comienza con tomar el paso de fe. Uno tiene que tomar dinero que necesita para sus necesidades. Debe ser emocionante invertir en el reino de Dios. Pero la mayoría nomás le quiere dar a Dios después de suplir sus propias necesidades y si sobran algunos centavitos. Cuando se toma la ofrenda es la oportunidad de que tú seas bendecido. Cuando tú das, no es quitarte, es darte. Primera Reyes 17:15. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová ha dicho por Elías. Principio 10. Dios no le dio provisiones el primer día para 3 años, sino le suplió diariamente por 3 años para que tuviera que seguir dependiendo de Él. Dios quiere que dependamos de Él y que estemos en relación diaria con Él. Normalmente no nos da suficiente para 3 años. Posiblemente ella tuvo que darle a Elías diariamente la primera torta. No sé si han pensado en eso. Tal vez todos los días él tenía que recibir la primera torta. Y cuando pasó eso, ella tenía que diariamente estar confiando en Dios. ¿Cuántos aprendimos del Padre Nuestro cuando estábamos jóvenes? Casi todos, ¿verdad? ¿Qué decimos en el Padre Nuestro? Danos el pan de... Todos se lo saben. ¿El pan de cuánto? ¿Un año? Cada día. Lo oramos toda la vida. Pero en la realidad lo queremos por un año. Y si Él quiere de mí, que me dé primero. Pero así no funciona. Así no funciona. El darnos alimentos, en su hoja, el darnos alimentos cada día es para que dependamos de Él cada día. Si ella no hubiera obedecido al hombre de Dios, nunca hubiéramos oído de ella y ella se hubiera muerto de hambre. Dios tiene provisión para nosotros, todos nosotros, pero tenemos que cooperar con Él. En principio ahí cuando sembramos y Dios nos bendice, no es que lo merezcamos, sino es que simplemente el principio de la semilla. No es que le estamos dando a Dios y ahora lo merecemos. No tenemos que pensar así. Porque no merecemos nada de Dios. Aparte la muerte, es lo que merecemos. ¿Okay? Pero es un principio que Dios ha puesto en su palabra, el principio de la semilla. Y funciona. Lo que yo predico, lo practico. Uno tiene la opción. Puede comerse toda la semilla y después quejarse con Dios de que por qué no le suplía. O puede usar sabiduría y tomar parte de eso para la cosecha de mañana y volver a sembrar. Principio, cada centavo que te pertenece tiene el potencial de satisfacer tus necesidades inmediatas y temporales o ser sembrado para producir una cosecha mucho más grande. No es que Dios te responda y decida bendecirte. Eres tú respondiendo a la promesa de Él. No es que Dios se sienta y dice, ese ahora yo lo voy a bendecir. No es así, porque eso sería cuestión de obras. Es simplemente la ley que Dios ha puesto de sembrar y cosechar. Dice Lucas 6:38, dad y se... ¿Qué? Os dará. El principio antes de eso, cada centavo que te pertenece tiene, bueno, el potencial de satisfacer tus necesidades inmediatas y temporales o ser sembrado para producir una cosecha mucho más grande. El milagro está en la semilla. Aprendamos eso. No es que Dios está diciendo, ahora ese merece bendición y te da milagro. Eso sería... casi hacer acepción de personas. Lo que Dios hace es pone una ley ahí frente a nosotros y dice, tú puedes obedecer la ley o no, es tu opción. Porque el milagro está en la semilla. Si yo tengo un gran campo y quiero frijoles, ¿qué tengo que hacer? ¿No se vale ir a orar? Dios, haga crecer ahí frijoles. Porque tengo que darle comer a mis niños, tú sabes, tú no quieres que nos muramos de hambre. Ponga a mí un chorro de frijoles ahí en el nombre de Jesús. Y me pongo a orar en lenguas para media hora para que ahí aparezcan todos los frijoles. Alabado sea su nombre. ¿Cuántos frijoles tendría? Cero. Y con todo eso, mejor hacemos ayuno también. Este viernes, hermano, vamos a hacer todos ayuno, amén, para que en mi campo haya muchos frijoles. O es más fácil simplemente ir comprar semilla y sembrar los frijoles. ¿Cuál funciona mejor? Es lo mismo con nosotros. Lo mismo. Si yo quiero más gozo en mi vida, ¿qué tengo que sembrar? Gozo. Búsquese el más triste aquí. Casi no hay, pero si lo encuentra, siémbrele un poquito de gozo. Si necesita paz, ¿qué tiene que sembrar? Busque el que anda más presionado y tensionado y necio y bravo. Y siémbrele un poquito de paz. Dad y se os dará. No, que el hermano me venga a animar a mí primero. A ver si despide, que el pastor no me ha llamado. Y se dice, pastor, qué barbaridad. No, tú tienes la necesidad, tú siembra. Es más fácil así. Ok, entonces llega un problema más serio, versículo 17. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Vemos aquí el principio 11. Para ser cumplido con tu ahí, tienes que salirte a las ramas del árbol donde está la fruta y hay inseguridad, en lugar de quedarte abrazando el tronco del árbol donde tus pies están seguros. ¿A quién le gusta el mango? Si no hay mangos en el suelo y aquí hay un árbol de mango, ¿cómo voy a comerme el mango? No tengo nada de escoba ni nada para tumbarlo. ¿Qué tengo que hacer? Trepar el árbol, ¿verdad? Subirme el árbol y estirarme ahí a las ramas donde se puede quebrar. Y entre más viejo, más pesado y más inseguro. ¿Cuántos podríamos comernos un mango de ese árbol si estamos así todo el tiempo abrazando el árbol? Ninguno. Voy a tratar de mover ese árbol. Yo no puedo mover un gran árbol de mango por el tronco. Pero hay gente que en su vida cristiana se quedan ahí en el tronco del árbol. ¿Y qué? Ya cuando va, está podrido. Hay que subir al árbol, subir a las ramas donde hay inseguridad. Porque si hay pura seguridad, no se necesita fe. ¿Cierto? Yo me puedo esperar, voy a esperar a ver que caiga un mango. Y en 3 días, si cae un mango, me lo como. Pero por 3 días me estoy muriendo de hambre, cuando simplemente me hubiera podido subir. Ok. Elías está en esta situación. Ahora tiene un gran problema. Este lugar donde él ha vivido, se le muere el hijo de la viuda. Y ella viene a reclamarle. Dice todo lo que había hecho por él. Y le reclama por su recompensa. Ahora, hoy en día hemos oído de personas que han resucitado de la muerte. Hemos oído, ¿verdad?, esas historias. En el día de Elías, nadie jamás había resucitado la muerte. Ahora, imagina que alguien venga a usted con su hijo muerto. Te ha dado de comer 3 años. Ahí está mi hijo muerto. Haga algo. Él se tenía que subir al árbol. Tenía que dejar el tronco. Entonces ella se lo entrega a él. Vemos aquí un principio. La fe que ella tuvo que ejercer cada día en Dios, que le diera su sustancia, era la fe que iba aumentando cada día. Porque ella pudo tener la fe que Elías iba a resucitar a su hijo, algo que nunca había sucedido. Porque todos los días había tenido que ejercer fe en Dios para su sustento físico. ¿Están comprendiendo lo que le estoy diciendo? Si ella no hubiera manifestado esa fe diariamente, todos esos años, no hubiera tenido la fe para llevar su hijo al profeta. Y muchas veces nosotros estamos esperando el milagro grande de Dios y no hemos sido fieles ni en lo más pequeño. Y lo más pequeño. Quiero llegar a algo aquí en un momento. En su hoja ahí, entre más poquito tengamos, más urgentemente necesitamos sembrar. Hay personas que les gustaría ver resucitar a un muerto o un super milagro, pero eso nunca va a suceder si no primero confiamos en Dios en el área de las finanzas. Principio: si no das cuando tienes necesidad, no darás cuando tengas abundancia. Miren en su Biblia en Lucas 16:10. ¿Se fijan por qué no lo traté de hacer todo la semana pasada? Lucas 16:10. Les voy a enseñar un principio que es fascinante. Tal vez no lo han visto de esta manera. Por el tiempo no les voy a dar todo el contexto. Ustedes lo pueden leer después si quieren leer todo el contexto. Pero lo vamos a leer y después les voy a explicar el contexto. ¿Lo tienen? Lucas 16:10. Y el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Lo voy a leer de la nueva versión internacional que debe estar ahí. El que es honrado en lo poco, también lo será en lo mucho. Y el que no es íntegro en lo poco, también, tampoco lo será en lo mucho. Hay muchas aplicaciones que se le puede dar a este versículo, pero el contexto específico del contexto aquí es el dinero. El confiar en Dios en las finanzas es el área mínimo, donde debemos de confiar en Él. Si no puedes confiar ahí en sus ojos, si no puedes confiar en Dios para tus finanzas, no puedes en otras áreas de tu vida tampoco. Es tan simple, hermanos. Tal vez podemos decir, no me gusta, lo siento, yo no hice la ley. Yo no soy el que hice el principio. Si yo no puedo brincar 3 pies, les dije este ejemplo la semana pasada. Si yo no puedo brincar 3 pies, ¿cuántos apostarían que yo pueda brincar 15? Nadie, ¿verdad? Porque si no puedo 3, no puedo 15. Si yo no puedo confiar en Dios en lo más mínimo que son las finanzas, yo me estoy engañando si yo digo que le estoy creyendo a Dios para que me cure del cáncer. Y no es que Dios no te quiera curar de cáncer, pero es que tú no puedes creer. No se trata de Dios no estar dispuesto. Él está dispuesto, pero tú no tienes la capacidad de creer lo suficiente en Él cuando no tienes ni la confianza para darle de tus finanzas. ¿Están comprendiendo lo que estoy diciendo? No lo digo por mí, hermanos. Dios está cuidando de mí, está cuidando de la iglesia. Es el beneficio de ustedes, el beneficio mío. Como digo, esto yo lo practico. En sus hojas, confiar en Dios para las finanzas no es para los fanáticos o supersantos, es para los más enanos espirituales. Si tú quieres tener grande fe, tienes que comenzar a ser enano de fe. ¿Y eso comienza dónde? En las finanzas. No es que Dios te diga, ay, tú no has estado ofrendando, yo no te voy a sanar. No, Dios no es así. No es así. Pero tú no tienes la capacidad de manifestar suficiente fe para algo grande cuando no has podido manifestar fe para algo pequeño. Si estás viendo grandes milagros de Dios, si no estás viendo grandes milagros de Dios, revisa cuánta fe tienes en Él para tus finanzas. En tu hoja, poca fe en finanzas es indicación de poca fe en todo lo demás. Una de las razones que esta viuda pudo confiar en Dios para su hijo era que había confiado en Dios por cientos de días ya. Es por eso que Dios hace tan grande cosa de las finanzas, porque habla tanto de eso. Él, la razón, se lo digo de esta manera, la razón que Dios habla, Jesús habla tanto las finanzas, es que Él quiere que usemos eso para desarrollar fe, para que Él pueda cumplir y hacer milagros mucho más grandes en nuestra vida. Es porque nos quiere ayudar. Él quiere que tú participes. Pero hay gente que le están rogando y están en ayuno y en Facebook oren por esto y todo la, haciendo el gran revolú de oración. Y no sacan de su bolsa nada. Y dicen que están confiando en Dios. Se están engañando. Cuando tiene que ver con las finanzas, es fácil pensar que es nuestro dinero. Cuando tu patrón te da un cheque, ¿cuántos cuando su patrón le han dado un cheque le han dicho a su patrón? ¡Ay, gracias, señor patrón! ¡Cuánto se lo agradezco! Gracias por su misericordia y su gracia que usted ha manifestado en mi vida. ¿Cuánto le han dicho eso a su patrón? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usted se lo merece. Usted trabajó por eso. No le están dando gracias a Él por darte algo que tú te lo mereces. Pero con Dios, ¿quién es el que nos ha dado las fuerzas para trabajar? ¿Quién es el que nos ha dado el coco para trabajar? ¿Quién es el que nos ha dado las patitas para trabajar? Las manitas, ¿quién la dio? ¿Quién nos da la habilidad de respirar? Él. Rafael y Alberto tienen un gran talento para hacer de lo feo bonito. Ojalá yo tuviera esa habilidad. Yo hago de lo feo un poquito menos feo. El hermano Antonio también. Aquí hay mucho talento. Dios se los dio y cuando Dios dio los talentos me pasó a mí con eso. El hermano Víctor con el aire acondicionado, gracias a Dios. Muchos otros. Tienen talentos. ¿Quién les dio esa habilidad? Dios se lo dio. Después de Él darnos todo eso primero, ¿no podemos confiar en Él con nuestras finanzas? ¿Es porque Dios necesita tu dinero, hermanos? No. Es porque tú necesitas confiar en Él. Si estás desesperado económicamente, más necesitas dar. Y ustedes que me conocen a mí saben que yo no predico de esto todo el tiempo. ¿Cierto? Yo no he predicado esto, yo creo, 2 años. Pero está en la vida de Elías, hay que predicarlo. En el versículo 18 parece que ella estaba amargada con Dios y Elías. Pero si ella realmente estaba amargada y brava con Elías, ¿le hubiera entregado su hijo para que lo sanara? No, lo hubiera corrido a la casa, ¿no? ¡Mataste a mi hijo! ¡Vete de aquí! No, era porque tenía fe en Dios y tenía fe en el hombre de Dios y le entregó. Y ustedes saben el resto de la historia, lo llevó a su aposento porque donde él vivía en la casa era un cuarto arriba, en un aposento alto. Y él llevó al niño ahí. Versículo 19, y él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. O sea, está dejando de abrazar el tronco del árbol. Y clamando a Jehová, dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. ¿Eso era cierto? ¿Era cierto? ¿Dios hizo que muriera el hijo? Mentiroso. No, ustedes, Elías. Elías era mentiroso. Mintiéndole a Dios cuando está tratando de resucitar al muerto. Eso nos debe probar que Dios no espera que seamos perfectos para que Él responda. Si yo tuviera que ser perfecto para que respondieran, ni lo intento. Versículo 21. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y recuerden que esto nunca había sucedido antes. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre. Y le dijo Elías, mira, tu hijo vive. Qué lindo. Imagínese ver eso. Hermanos, todo eso comenzó con una torta. Dice en el versículo 22 que el alma volvió a él. Comprueba que el alma del niño nunca deja de existir, aunque había dejado el cuerpo. Eso es la muerte, no que el alma muere. Tu alma nunca muere, ni deja de existir, sino que simplemente se separa del cuerpo. Y así es. Cuando nosotros nos morimos, nuestro cuerpo queda muerto, pero nuestra alma va con Dios o con el otro. Versículo 24. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Conclusión, hermanos, todo comenzó con una ¿qué? Una torta. En último caso, llevó a la primera resurrección de la muerte en las Escrituras. Y todo comenzó cuando esta viuda confió en Dios en el área de sus finanzas. Te quiero hacer algunas preguntas. Por favor, cerramos los ojos, inclinemos la cabeza. Te voy a hacer estas preguntas. ¿Estás contento con tu nivel de fe en Dios para suplir tus necesidades? No estoy preguntando si tus necesidades son suplidas, sino si estás contento con el nivel de fe que tienes en Dios para esto. O tal vez estás tratando de aumentar tu fe por alguna necesidad grande, específica, alguna restauración de relación, alguna necesidad física, algo grande que tengas en tu vida. ¿Estás creyéndole a Dios para algo específico, grande? Entonces, ¿qué nivel de fe has demostrado a Dios con el manejo de tus finanzas? ¿Qué nivel de fe? ¿Estás listo para aumentar tu nivel de fe con aumentar tu compromiso con Dios en el área de tus finanzas? Yo no sé nada de cuánto ustedes dan. A mí no me dan los informes ni yo les pregunto. Eso es entre ustedes y Dios. Yo no sé si tú diezmas, si das más del diezmo, si le das propina a Dios cada domingo. Esto es entre tú y Dios. ¿Cuántos pudieran decir, hermano, pastor, yo quiero aumentar mi nivel de fe con Dios?